veces nosotros nos miramos a nosotros mismos para la vida cristiana, pero es no, Cristo es la vida cristiana. Solamente uno y es Cristo. Y Él ha venido a vivir en nosotros la vida cristiana. Y nos ha dado su palabra. El Salmo 19 dice, ¿cómo el joven limpiará su camino? Para solo guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No que yo me distraiga de tu palabra, Señor. Tu palabra escondido yo en mi corazón para no pecar contra ti. Te miramos esta mañana, Señor, a tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos salva. Tu palabra es tu persona, es la realidad. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones a tu palabra, Señor. A ver, mire el papelito que nos dieron, que es el mensaje, ese orgullo contrario a la humildad. Que Señor abra nuestros corazones a la humildad. Y vamos a buscar lo que Dios dice, de qué es la. ¿Cuánto les gustaría a ustedes después de que salgamos de aquí? Sí, nosotros nos peleamos, también se pelean cuando en el carro, cuando llegas, muchas veces se pelea usted mismo. ¿Cuánto les gusta encontrar a Cristo en su casa? ¿Le gustaría a usted encontrar a Jesús allí? Jesús en su comida. A mí me gusta encontrar a mi Señor en mi comida. Cuando vamos al trabajo mañana, ¿cuántos quieren encontrar a Jesús ahí? ¿Cuántos necesitan a Cristo en su trabajo? Con nuestras familias, con los problemas familiares. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrar a Jesús? Es la contestación para todos los problemas familiares. Lo sabemos. Sabemos en nuestra mente que eso es la contestación para nuestros problemas, pero lo tenemos en nuestra mente, pero no lo buscamos a Él. Él es la contestación para todos nuestros problemas. En humildad es el camino que nos trae a Cristo. Vamos a preguntarle al Señor que nos ayude a entender esta mañana. Proverbios 16, 18. Oh, Filipenses. Dice Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la llave. Deje que esta mente es mal. ¿Dónde está nuestra mente? Necesitamos mente que está buscando a Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Hay otra mente, pero tiene que cambiar su mente por la mente de Cristo. ¿Qué dice su mente? Oh, mi mente tiene la mejor contestación. Muchas veces tenemos todas las contestaciones, pero no es la mente de Cristo. Cristo, siendo la forma de hombre, siendo en la forma, no se considera forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Qué hizo con eso? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma del siervo y hecho semejante al hombre. Dice, no se hizo sin reputación. Dice, nuestra reputación se... Él se hizo sin ninguna reputación, tomando la forma de un hombre. Eso quiere decir un siervo. Dejar lo que es ser siervo, ir a la puerta y dejar que el oído sea agujereado para que él sea para siempre siervo o esclavo. Esa es la llave para la humildad. Tomando la forma de siervo, vino a la semejante de hombre. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Tenemos una manera mejor de tratarnos unos a los otros. Dice, y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Usted sabe que usted se puede humillar a usted mismo? Podemos nosotros escoger. Dice Dios puede a usted humillarlo, pero usted también puede humillarse. Porque usted, ¿qué escoge usted? ¿Escoge que Dios lo humilla a usted o usted se humilla voluntariamente? El hermano dice, voluntariamente me humillo yo a él. Dice, no me siento humilde, Señor, pero aquí vengo humillado delante de ti, Señor. Y nos humillamos a nosotros mismos delante de Dios. Nosotros podemos hacer esto por nuestra vida diaria. Dice, el servicio a los demás es el hábito donde experimentamos la verdadera humildad. Dice, el servicio a los demás es el hábito donde experimentamos la verdadera humildad. Es el servir a otros. ¿Cuántos de ustedes les gusta servir a otros? Yo puedo darles un testimonio personal. Hace mucho yo le dije al Señor, hace unos años que pasó, dice, tenemos ya casi 60 años, mi esposa y yo quiero conocer a mi esposa mucho más. Y eso nomás fue una oración así para el Señor. Pero el Señor, porque una semana después que yo hice esa oración, estábamos ya viniendo a la iglesia, estaba arreglando, y oí yo un ruido. Mi esposa se había caído. Que se quebró la fima y fue incapacitada. Allí vine yo a ser su siervo, el que la cuidaba. Ella se quebró su lo de arriba de la pierna, su cuadril. Dice, a ella le gustan las cosas bien hechas y a mí no. Dice, le gustan muy, muy detallitos y yo no. Dice, estaba yo limpiando la cocina y ella miraba que no estaba con detalles la cocina cuando yo la limpiaba. Y me quería saber el servicio. Mira, cuando ya te sientas bien, tú limpias como tú quieras. Pero ahora lo estoy haciendo yo, así es de que te conformas. Pero yo ahí me descubrí. El conocerla yo a ella, me conocí a mí también. Porque yo no era un siervo de verdaderamente, un sirviente, no. Pero al hacerlo, encontré que es la humildad. Quiero dejar mi camino, mi mente, de la manera que yo hago para poder servir a otros. Le dije a Roger un día, Vino él el hermano vino a estarse con su papá a ayudarlo, pero él no sabía qué significaba eso, que es un trabajo tremendo. Está diciendo, dice, no entendía yo lo que es ser humilde. Y fue con él, ya no tengo vida yo, ya no, toda mi vida está expuesta a mi para servir a mi papá. Su papá no es malo, es buen papá, pero él necesita o quiere sus cosas como las quiere. Y si necesitamos nosotros saber qué es la humildad. Después de que nos sometemos al Señor, encontramos que la verdadera humildad es no dejar que la gente camine sobre usted, no, pero usted dejar que su yo personal se haga a un lado. En 1 de Pedro 5, 5, 9 dice, asimismo, jóvenes, sométanse a sus mayores. Si someterse todos unos a otros y revistarse de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos de ustedes quieren saber qué es la gracia? Aquí es donde aprendemos qué es la gracia cuando nos humillamos a nosotros mismos. Dice, mire, el hermano Roger vino a hacer un suplir para la iglesia. Vino él a ayudar a su papá y también vino a ayudar a la iglesia. Viene usted a ser parte del plan de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se entienden ustedes que Dios, ahí entendemos de que Dios cuida de nosotros? Sé sobrio, sé vigilante, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístele, firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos experimentan vuestra fraternidad en el mundo, nuestros hermanos en el mundo. Nosotros somos parte de una familia grandísima, de muchos hermanos. Eso es lo que Jesús vino. Él no vino a que fuera servido, sino a servir y a dar su vida. Y eso es donde experimentamos con uno al otro, sirviéndonos uno al otro. Y la gracia viene en esa servidumbre. Es donde la humildad viene. Y dejamos a un lado nuestro propio yo y nuestros pensamientos, nuestras opiniones, y sabemos que Cristo está allí. Y cuando nos humillamos, sed sobrios y sed vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente para devorarse a los cristianos, porque a él no le gusta esta palabra. Satanás perdió su lugar en el cielo porque no tomó el lugar de humildad, pero se exaltó, él fue soberbio. Y Dios aborrece eso, en la soberbia. Tenemos nosotros que buscar la humildad. Hay una nota, si vamos a vestirnos de humildad, tenemos que saber o experimentar algo de la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Esto es muy importante, hermanos. Si no entienden la mano poderosa de Dios, no podemos estar en esta humildad porque no lo conocemos a Él. Porque Dios es mucho más grande que nuestra situación. la mano poderosa podemos estar en Él. En nuestros esfuerzos para protegernos aparece el orgullo propio, Luego el orgullo conduce a la confusión, la preocupación y las noches de insomnio. Peter señala cómo Satanás usa sus ansiedades para abrirse camino en nuestra vida. Dice orgullo contrario a la humildad. El orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Esta no es una palabra normal que usted escucha, hermano. En humildad. El mundo valora el orgullo. Mire cuántos, me siento orgulloso de esto, me siento orgulloso del otro. Me siento orgulloso y se exalta el orgullo. Pero le digo yo, la solución para del orgullo es la humildad. En Proverbios 16, 18, el orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Dice, el orgullo del hombre le trae destrucción. Quiero oír amén. Si han mirado ustedes el orgullo que viene, trae destrucción, pero el espíritu y el espíritu altivo antes de la caída. La soberbia del hombre lo humillará, pero el humilde de espíritu conservará la honra. Ejemplo de Satanás. Tu pompa ha sido abatida hasta el Seol y el sonido de tus instrumentos de cuerda. El gusano se extiende debajo de ti y tus gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, lucero hijo de la mañana, como fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo y exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré en el monte de la reunión de los extremos del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol o a las profundidades más profundas del abismo. Está muy claro, hermanos. Lucifer, el arcángel, tenía todas las riendas de todo el universo. En Ezequiel 20 nos dice, él era el del coro celestial, de la música en el cielo. Todos los lugares más altos se los tenía, pero él pensó que no era suficiente. Nuestro problema nos dice, como lo menos espiritual, estaba este hombre ahí que lo conocen mucha gente. Un joven que estaba tatuándose, que estaba nervioso. Él le dijo, dice, estate en tu línea, estate en tu línea, no te muevas. Dice, muchas veces nosotros... ¿Qué es su línea suya? Estés en su línea. Nosotros tenemos una línea a cada uno que Dios nos ha dado. Es la palabra de Dios es, tenemos que estarnos. Dejaron los ángeles, dejaron su lugar. Y dejaron su línea en la que ellos se encontraban o deberían de estar. Y se fueron a las tinieblas. Fueron echados al abismo porque dejaron su línea. El Señor les dijo, no te salgas de tu línea. Encuentre usted dónde está su línea y estése ahí. Y en esta línea usted encuentra al Señor. Y muchas veces pensamos, ay, yo quisiera tener lo que ese hermano o esa hermana tiene mejor que lo que yo tengo. No, esa es su línea, hermano, y eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que Dios le ha dado. Pues gloria a Dios por su palabra, de que el Señor nos ha dado nuestra línea, y en nuestra línea nosotros podemos encontrar para qué fuimos nosotros hechos. Cuando se encontró al Señor, no, Pablo dijo, no encuentro yo, pero yo sigo adelante y para ser alcanzado para lo que fui alcanzado. Todos tenemos un propósito en esta tierra. ¿Por qué estamos aquí en Moses Lake? Tenemos nosotros que saber por qué estamos aquí en Moses Lake y decirle al Señor, Señor, yo quiero alcanzar para lo que tú me alcanzaste, para poder presentarte a ti lo que tú quieres en mi vida, Señor. ¿Encontramos esto, hermanos? ¿O tratamos de encontrar lo que los hermanos o otra persona tiene? No. Encuentre al Señor en su camino. El hermano es que es una ilustración. Se metió en sus negocios con sus hermanos y ellos dejaron el negocio y se... Y le dijo, aquí lo dejaron a él, hizo negocio, abrieron un negocio con dos de sus hermanos y los dos de sus hermanos lo dejaron. Y él siguió adelante. Se Dios lo edificó. Dice, los hermanos lo dejaron y él, ¿qué va a hacer? El Señor quiere estar en nuestra línea y Él es nuestra línea. Cuando alguien le llama que la troca se quebró, ahí tiene al Señor. Dice, ¿qué vamos a hacer, Señor? Señor sabe qué vamos a hacer. Él sabe qué van a hacer. Él no se enoja o no se... Porque el Señor está con él en su camino, en su línea, en su veredita. Dice, cuando el Señor le dijo que fuera a India, un hermano de India estaba aquí y le dijo, hermano, ve a India. O sea, necesitas venir a India. Dijo, no, hombre, bajo mi cuerpo muerto. Yo jamás, nunca iré para allá. Dice, y pensó por un tiempo. Finalmente, fue. Porque usted está haciendo al final del año, estaba él con su negocio y dijo, va, no, sí me voy, y se fue. Y en ese tiempo estaba en deuda, estaba una deuda muy, muy, muy grande. Y sí, dijo, pues ni modo, voy a tener que ir. Pero luego, antes de que llegara para acá, ya tenía un trabajo que era de miles de millón. Era un millón. Dice, ese año. Eso es lo que el Señor dice, confía en mí. Tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. El Señor es fiel para protegernos y cuidarnos y darnos lo que nosotros necesitamos, más de lo que nosotros necesitamos. Ese ejemplo de Satanás. Él siguió su camino. Él sabe que tiene un poco tiempo Satanás, porque va a ir al lago de fuego. Y aquí está en la palabra de Dios. Lo podemos leer en la Biblia. Filipenses 2:19-23. Pero confío en el Señor Jesús para enviaros pronto a Timoteo, para que yo también tenga ánimo al conocer vuestro estado. Porque no tengo a nadie de ideas afines que se preocupen sinceramente por tu estado. ¿De quién está hablando? El apóstol Pablo está hablando aquí. Y les está diciendo que la condición de los filipenses. Él quiere saber cómo están. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero dice, son subcristianos que todos buscan su propio, lo suyo propio. Pero no, vosotros conocéis su carácter aprobado, como que como un hijo con su padre sirvió conmigo en el Evangelio. Dice, yo lo conozco a él, yo sé cómo es él. Por lo tanto, espero enviarlo de inmediato, tan pronto como vea cómo me va, pero confío en el Señor que yo mismo también vendré pronto. Humildad. El camino o la vereda de encontrar a Cristo, literalmente, hermano. Cristo en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro vivir. Encontramos a Cristo. Es hermoso encontrar a Cristo en nuestro camino. Es hermoso encontrar a Cristo en su camino. Está trabajando con su papá. Tiene que encontrar al Señor con su papá. Él trabaja con su papá. Dice, porque él es un contador. El Señor es nuestro camino, hermanos. Él es nuestro único camino. Él es aquí en Moses Lake. Tenemos que encontrar en el lugar donde nos encontremos. ¿Qué es su vereda? ¿Qué es su camino? Cada uno de nosotros tenemos un camino. Y decirle, Señor, tú me trajiste aquí. ¿Cuántos de ustedes están tratando de salir de aquí? Dice, yo tuve la invitación de ir a predicar en un lugar. Estábamos aquí, que la palabra estaba, que la gente estaba. Dicen, vengan para acá, para Bethlehem, vengan a orar acá, a predicar acá. Y me iba yo allá. Dice, Señor, yo quiero depender de ti, Señor. Dice, usted nunca tiene responsabilidad que tenía que ir a predicar y no tiene nada que decir. Y me hinqué delante del Señor. Dije, Señor, no tengo nada que decir yo aquí, Señor. Tú oraste por esto, ¿verdad? Oh, sí. Hazme depender de ti. Señor, yo quiero depender de ti, Señor. Y el Señor habló. Y fue la gente fue salvos. Fue toda una semana. Vamos a tener un lugar más grande porque este lugar está más grande. Y luego de mi esposa me dijo, vente inmediatamente. Vente. Dice, vente porque mi papá compró una librería. Dice, porque iban a cerrar la librería y le dijeron, si tú la agarras, te la dejamos. Dice, para nosotros, para... Dice, ¿qué? ¿Qué? Ya nos íbamos nosotros a mover para allá y ya nos compraron una librería para trabajar aquí. No era mi idea, hermanos. Pero lo que yo, ¿sabes lo que debería de hacer? Yo dije, oh, Señor. Sí, pues. Pues, a mí me gusta mucho la librería, pero el Señor será difícil, pero el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. En humildad encontramos al Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos ideas en nuestro suceso. Nuestro orgullo siempre nos para de seguir adelante. Yo tengo un poco de reservación el decir, Señor, quiero ser humilde. Bueno, muchas veces no entendemos lo que para el Señor de trabajar en nuestras vidas es el orgullo que tenemos. Porque somos miembros de su iglesia. Eso es lo que lo hace usted miembro de su iglesia, no programa o no. Si usted es nacido de nuevo, usted es parte de la iglesia. Dice un día una hermana vino y me dijo, ¿cómo se hace uno miembro en esta iglesia? ¿Poniendo su nombre en la lista del teléfono? Le dijo, no, cuando usted es nacido de nuevo, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted entra a la iglesia. Usted es parte de la iglesia. La iglesia viene a ser, es parte de Dios. No, no es de que el hombre haga nada. Es parte de la iglesia, Cristo Jesús. En Isaías 14, dice, el entrar bajo de la autoridad de Dios es someterse. En Isaías dice, me subiré, dice Isaías 14, me subiré, dice yo me exaltaré sobre las más arriba de las estrellas, yo me subiré a la montaña de la congregación. Yo me sentaré más arriba de las nubes. Yo seré como el Altísimo. Dice, subiré sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Sin embargo, serás derribado. Dice, muchas veces no sabemos dónde nosotros debemos de estar. Yo tengo mucho que hacer. Yo tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para nadie. Dice. Dice. Y dije, no, yo no voy al servicio de los varones porque yo tengo mucho que hacer. Dijo, Señor, pero luego le dije, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer tú, Señor? Busca el Espíritu. Canta, cantos espirituales, habla, salmos, y lo opuesto de yo. El Señor me dijo, tú tienes que ir, deja a un lado, y me humillé y me vine al servicio de los varones. Yo siempre voy al principio.
Si alguien me ponía presión, yo me alejaba. No me ponía sujeto a nada. Empecé a leer la descripción de Jesús. Que él miró al Señor. Leí eso y dije, sí, eso es con lo que él es. En un modo o en otro, ese versículo me ayudó a reconocer que él es Dios, que él tiene toda la gloria. De venir a someterse a él. que Él se sometió. Y cuando lo miramos, cuando podemos ver esa revelación, es algo natural que podemos hacer. Y a veces tenemos una cosa en mente, pero necesitamos mirar al Señor, el ejemplo que Él dio. La otra parte, que Jesús, Él se hizo a sí mismo de ninguna reputación. Aunque Él era de una reputación, de una cierta reputación, Él era Dios caminando en la tierra. Y a Satanás no le gustó que Él se hizo humilde, que Él se hizo como si no tenía reputación. Cuando estaba manejando en el Highway 17, estaba con mi hermano DeAndre. Estábamos manejando y él me preguntó, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en Mosley? Porque nosotros somos de Florida. Y yo le dije la respuesta. Yo estoy aquí porque Dios me ha puesto aquí. Y luego él dijo, respondió la misma cosa, que Dios nos ha traído aquí a Mosley. Dice que Él se hizo sin reputación. Especialmente cuando tienes mucho, cuando tienes muchas posesiones del mundo. Charlie se aseguró que sus hijos vayan al colegio. Dijo que Charlie agarró Charlie se frustró porque su hijo, el mediano Isaac, le dijeron que iba a ser una persona que te daba perros.
Que fue a estudiar para
cachar los perros, y Charlie se frustró porque dices, ¿gastas tanto dinero para que puedas ir al colegio solo para cargar perros? ¡No! Dijo, ¿no necesitas ir a la escuela para agarrar un perro? Tú lo puedes hacer gratis. Tú puedes aprenderlo y lo puedes hacer gratis. Escuché una historia hace unas semanas. Él estaba hablando de su hijo, que estaba la edad donde estaba jugando que el hermano sabía mucho de ese deporte y él iba a ser el propio coach del hijo. Y dijo, yo voy a ser el asistente, el coach asistente. Y yo le dije, yo sé béisbol. Yo sé lo que debo de hacer. Tú solo me sigues a mí y yo te voy a decir qué está pasando. Y este hombre era el asistente. Y un día estaba hablando con los hermanos. Dice, mi hermano jugó. Dijo que mi papá fue a Stratford. Sí, dice, mi papá fue a Stratford. Él fue en el Sestiari. Y él, ¿cómo se dice? Él no dijo nada de él que él jugó profesional. Él no dijo nada. Él solo se humilló y se sometió a que yo lo guiara. Yo pensé, wow. Era un testimonio muy poderoso que un hombre de tanto de que vino de...
¿Mande? Pero no es que sentirse más orgulloso, pero no
vino de esa. Dice en la historia, Joseph fue José fue vendido por sus hermanos. Y vino un siervo y lo puso en el hogar del capitán. Y luego la esposa del capitán lo persiguió. Él, siendo totalmente inocente, se lo ponieron otra vez a la cárcel. Y lo que pasó es que él estaba en un lugar muy incómodo. Él no quería estar ahí. Y él sabía que cuando el baker, el cocinero y el copero y el panadero fueron a la cárcel porque ofendieron al rey, al faraón. Y ellos ahí estaban por casi 2 años. Pero cuando vino el año, el tiempo, él fue libertado. Porque Dios tenía un propósito. Él vino a ser el segundo en todo el reino. Una persona que salvó a la gente de Dios. También nosotros tenemos que tener eso, que esta vida humana no es el fin. Hay un reino viniendo, hay una resurrección. Hay 1000 años que vamos a reinar y vamos a estar con Cristo. Pensamos de esta vida, que cuando estamos caminando, estamos en nuestras situaciones, estamos mirando todas las cosas, pero tenemos que mirar para arriba. El Señor dice que el que ama su vida lo perderá, pero el que da su vida por mí será salvado, será encontrado, su vida será encontrada. No es que amemos esa vida humana. Dice que el hermano Ken es 88. Lo que importa. No solo tenemos el reino enfrente de nosotros. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Dice un hermano en la mañanita que compartió. Que la raptura, el rapto va a venir así, un abrir y cerrar de ojos, porque dice que esperen a Jesús cuando lleguen a su casa, esperen a Jesús cuando hagan sus cosas día en día. Dice que la participación en la vida del Señor, mirando y esperando, no es algo que es pasivo. No es pasivo. Es algo que estamos haciendo activamente. Estamos buscando y esperando. Buscando y esperando. Y que podemos vivir con eso. Y también lo mismo que los hermanos y hermanas que estaban esperando para Cristo en el tiempo. Que estaban esperando por la llegada del Señor. Eso es lo que está en mi mente cada mañanita. Señor, ¿vas a venir hoy? ¿Hoy es el día? Y dice, sí, sí voy a venir. Y lo que me ayuda es que me me ayuda a caminar. Me ayuda a enfocarme en la realidad que Él va a venir. Dice que alguien, si tú sabes que alguien se va a venir, tú estás arreglando para estar listos cuando ellos lleguen. Y la primera cosa, pues si tienes un invitado que va a venir, limpias la casa. Dice que sé soberbio y sé diligente, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos experimentan vuestra paternidad en el mundo. Quiero cantar un canto. 294 en el canto. Gracias, Señor, por la hermana Marina. 294. Cristo es la realidad. Pero no es suficiente solo mirar. Necesitamos experimentarlo. Dice que la verdad fue hablada cuando este canto fue escrito. Que la verdad de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. El lunes a las 7. Jueves a las 7. El sábado a las 12.
Hi, I just have a quick announcement today.
Tengo,
those of you who are ill, but some who might not know, for the next 2 weeks,
por los dos semanas, la escuela bíblica van a estar desde las 9 hasta las 12. Y tienen que pueden ayudar a los niños a leer la palabra, a que va a ser esta semana y la semana de siguiente. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Amén.